¿Por qué hemos venido esta mañana? Bueno, algunos invitados, otros acompañando, otros como miembros de iglesia. Hemos sido invitados, convocados en este día. ¿Y qué hace Sasuke Juan aquí? No sé, a lo mejor para la foto. Pero en este día ellos están dando un testimonio de su amor. Un testimonio de su amor. Y nos están haciendo partícipes a nosotros. Y realmente, juntamente con ellos, nosotros estamos siendo testigos de lo que es la evidencia del amor. Y ellos quieren estar delante de ustedes y, por supuesto, delante de Dios para poder sellar este pacto que han hecho ellos en base al amor. La tarea no ha sido fácil, pero realmente cuando el Señor va uniendo los corazones, realmente todo va, como se dice, va rodando, ¿no? Y quizás nosotros en esta mañana podemos tener conceptos diferentes de lo que es amor. Los griegos decían que el amor era eros, pasión, lujuria, sexo, todas estas cosas, ¿no? Otras traducciones dicen que es fileo, amistad, compañerismo, hermanismo, hermandad, afecto, cariño. Realmente el amor humano en su firmeza es realmente loable, cuando es noble. Pero también ahí está el amor ágape. Es un amor, podríamos decir, divino. Un amor que realmente muchas veces nosotros no comprendemos. Y para nosotros en esta mañana, como creyentes, y a lo mejor muchos de ustedes que también habrán escuchado del Evangelio, habrán oído de Dios, habrán oído de Jesús, de su obra, realmente es el cúmulo, es el sumo bien del amor reflejado hacia la humanidad. Por eso, en esta mañana quisiera ampliar un poco más la lectura que se ha hecho. Y quisiera quizás repetirla, porque es muy vital e importante en estos momentos. Dice la lectura que así amarga, y la que está en los abanicos que tienen ustedes, y también está en las tablas que hay aquí al costado del pasillo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como etar que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Tenemos que no busca lo suyo tampoco, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, pero también de poder compartirla, Señor, con todos los que han llegado en esta mañana hasta este lugar para celebrar este enlace, Señor. Te pedimos que tú seas hablando a cada corazón, que tú seas hablando al mío incluso, Señor, porque también te necesito, y que de una manera especial también sobre Juan y Saskia, Señor, para que tú les llenes de tu gracia, de bendiciones para su vida, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y nos dirijas, Señor. Y todo esto sea para tu gloria y tu honra, porque lo pedimos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Qué es lo que explica aquí Pablo a los Corintios? Es una carta de amor. No obstante, Su representación del amor carece de sentimentalismo, de sensualidad y de erotismo. ¿Por qué hace esto? Porque realmente es lo que debiera fluir en cada persona de forma natural, sin aspavientos, sin nada que lo realce, sino que fuera algo natural. ¿Y qué más trae? Trae la preeminencia del amor. La preeminencia del amor, su valor. En los versículos del 1 al 3 encontramos que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase el monte y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregarase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cómo podríamos resumir estos tres versículos? Y realmente podemos resumirlo con el primero, el corazón. El segundo, la mente. Y el tercero, la voluntad. ¿Por qué digo estas cosas? Porque realmente si yo hablase lenguas humanas y angélicas, realmente podemos ver lo que es la elocuencia de la gente. La elocuencia del que dice algo, del que habla, de que quizás promete cosas. Realmente si esa elocuencia realmente es sin amor, sin ese deseo de hacer el bien, sin ese deseo de poder agradar a los demás, realmente dice que es como metal que resuena, nada más, algo hueco, frío, vacío. Y realmente la elocuencia sin amor realmente nada es. Eso es el idioma. El idioma sin amor es como el ruido sin melodía. El amor es lo que da sentido, profundidad y realidad a la elocuencia. Si tenemos estas cosas, realmente podemos decir que hay algo de valor. Pero si es algo hueco, vacío, realmente no suena, no llena. ¿Por qué digo que es la mente? Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia. O sea, hay una capacidad intelectual de la mente que realmente puede ser muy grandiosa, muy, muy espléndida y puede sorprender a la gente, incluso a la humanidad. Pero si vemos que es algo así que es solamente viral de la gente, algo que realmente puede ser solamente natural, pero sin amor, realmente tampoco no es nada, no es nada. Si tuviese toda la fe, tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, nada soy. También dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. O sea, aunque hiciéramos todas las obras de caridad, incluso nosotros mismos nos sacrificáramos para poder satisfacer a otras personas, realmente si lo hacemos por el orgullo o por recibir el boato de la gente, realmente nada es y de nada vale. Mejor hacer un sacrificio pequeño, pero con amor, y realmente es lo que llenaría mucho más que dar toda la fortuna que pudieras tener o sacrificar todo tu cuerpo, valdría mucho más, pero si lo haces con amor, con esa pasión hacia los demás, con ese amor hacia los demás. Por eso decía que el corazón, la mente y la voluntad. Pero dicen que el amor mueve el mundo, pero lamento decirte que no es verdad. El amor no mueve el mundo. Y no quiero hacerte llorar, pero la realidad es que el mundo se ha vuelto egoísta, se ha vuelto introspectivo con ellos mismos, que ellos, todo para ellos, primero yo, segundo yo, tercero yo, y cuarto también yo. Y vemos que realmente esa ausencia de caridad y de amor, muchas veces el mundo no está movido por el amor, sino por el egoísmo. Pero gracias a Dios que a través de la palabra que tenemos en esta tarde, en esta mañana, podemos ver que hay esperanza. Hay esperanza, ¿por qué? Porque Dios a través de Pablo está escribiendo y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Esas son las pautas, las características que debiera tener el verdadero amor. Y honestamente, si nos analizamos a nosotros mismos, y yo me analizo, yo creo que hay muchas carencias de lo que está escrito aquí, incluso en mi vida. Podemos decir que los privilegios del amor. Estos son los privilegios del amor. Dice, el amor es sufrido. Sus características. Es un amor filial, un amor ágape. Si realmente está cimentado en las bases del cristianismo y en la confianza de que Dios tiene el control y Dios ha dado de sí a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. ¿Qué es lo que es el privilegio del amor? Si no hubiera amor, es como la primavera sin flores. Es como un fuego sin calor. Eso representaría lo que es el amor. Pablo en Efesios 4:32 dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Realmente la evidencia de lo que es realmente el amor, realmente el sumo bien del amor, realmente está representado por Dios. La palabra dice que Dios es amor. A pesar de su grandeza, de todos sus atributos, Dios es amor. Y por lo tanto en eso nosotros confiamos y creemos. ¿Y cuál sería lo negativo? Lo negativo del amor. Dice, el amor no tiene envidia. O sea que esos deseos que tenemos envidiando a otras personas, cuando hay realmente un amor filial, un amor ágape, encontramos que eso no es una evidencia de la persona que dice tener ese amor. Dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Y estas cosas, estos no de lo que es el verdadero amor, es realmente lo que muchas veces en el mundo carece. Y a lo mejor nosotros también carecemos de estas cualidades o de estas características. No se envanece, no es arrogante. El amor no es jactancioso, no hace ostentación ni alarde de sí mismo. No se transforma en un fanfarrón. Y cuando dice no hace nada indebido, quiere decir que no hace nada indecente, no hace nada extraño, con brusquedad. La cortesía va unida a la educación. Y realmente a veces, en estos tiempos, vemos que esa parte está muy extinguida en algunos seres humanos. Tenemos también que no busca lo suyo. ¿Qué es lo que es no buscar lo suyo? El egoísmo. O sea que podríamos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy realizando esto? ¿Es por orgullo? ¿Es por ostentación? ¿Es porque realmente tengo preferencia de hacer el bien? ¿Pero por qué? Porque yo he recibido bien. Y eso es una, podríamos decir, es una característica también de la gente que confía y espera en Dios. Realmente ha recibido bien. Y como redundancia, y como un sentir, realmente devuelve lo mismo. Si ha recibido amor, da amor. Pero si una persona ha recibido amargura, tristeza, ira, quizás podríamos decir, exagerando, palizas y todo lo más, ¿qué va a haber en ellos? Rencor. ¿Rencor hacia qué? Hacia todos aquellos que les rodean. Por eso, cuán importante es entender la preeminencia del amor. Dice que el amor no guarda rencor, no se irrita. Sentimiento de hostilidad y de gran resentimiento a causa de una ofensa o daño. Te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero no olvido. Y dice que su color preferido es el verde. A veces la gente dice, este está verde de envidia, ¿no? El color preferido. Pero sabes, lo más triste es cuando esto produce raíces de amargura. Raíces de amargura. Donde hay personas que hasta su rostro se vuelve mustio, se vuelve, podríamos decir, verde por esa raíz de amargura. Y todo lo que fluye, lo que sale, realmente es para herir o para ofender. Y eso es la palabra de Dios. En esta lectura no está. Dice, eso es lo que no debe ser el amor. No debe ser el amor. Tenemos que no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. ¿Qué es lo que alegra tu corazón? ¿Qué es lo que alegra tu vida? Podríamos decir muchos ejemplos, ¿no? Pero realmente, ¿te alegra ver a tu enemigo o a alguien que te ha hecho mal, que le pasa algo? ¿Te alegras de eso? Y quizás dirás, bueno, se lo merece, por ser como es. Yo creo que ese sentimiento no está arraigado ni cimentado en aquellos que esperan y confían en Dios. Quizás nos dé lástima, quizás la persona se lo merezca, quizás como resultante su vida se lo merezca, pero nosotros no podemos alegrarnos de lo que le acontece a esta persona, sino que también aplicar la misericordia y realmente, ¿por qué no? Si da el caso, puedes incluso tender tu mano como un ejemplo de misericordia, como un ejemplo de amor, como un ejemplo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Los cuatro positivos del amor. El versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quizás si lo miramos de un aspecto afuera, digamos que los que creen esto son tontos. Porque dice, todo lo sufre, o sea que es un masoquista. Todo lo cree, es un crédulo. Todo lo espera, un fantasioso. Dice también, todo lo soporta. Podríamos decir casi lo mismo, es un masoquista que le gusta para sufrir, le gusta que lo maltraten. Pero es todo lo contrario. Realmente aquí hay una enseñanza en la cual nosotros debiéramos pensar un momento. ¿Qué dice? El primero dice, todo lo sufre. Transmite la idea de cubrir, de proteger, tolerancia, arrojar una manta sobre los fallos de la otra persona. No esconder deditos, ¿eh? No esconder pecados, sino que en esa relación personal poder minimizar todos los fallos que cada uno de nosotros tenemos. Podríamos decir que es un manto de silencio sobre esas cosas. Todo lo cree. No quiere decir que no posee sabiduría, que no posee discernimiento, que es incauto, podríamos decir que es incauto, presa fácil de personas que la puedan embaucar. ¿Sabes la diferencia? Que esta persona que tiene estas cualidades confía en Dios, ya que él está lleno de amor para con Dios, y como decía anteriormente, es un amor recíproco. Es un amor de doble vía, va y viene. Si Dios te da amor, tú devuelves amor. Yo creo que a veces es difícil, ¿no? Dice también, todo lo espera. ¿Qué es lo que hay escondido en ella? La esperanza, confiar. Y esto va unido a tres cosas que son importantes. La fe, la esperanza y el amor. La fe dada por Dios, la esperanza que anida en los corazones de aquellos que creen en las promesas de la palabra de Dios, y también amor, porque destilan amor hacia los demás, tratando de convencer, ayudar a aquellos que los rodean, aquellos que son quizás familia, aquellos que son amigos, aquellos que están pasando por situaciones, destilan ese cariño, ese amor hacia los demás. Y por eso dicen que todo lo cree. Hay esperanza y todo lo espera. Y todo lo soporta. aquí podría decirme alguno de ustedes, claro, y si le da una paliza a su esposo, a su esposa, a sus hijos, esto tiene que soportarlo. Pero no estamos hablando de la reacción de la persona. Estamos hablando directamente la permanencia, la tenacidad, la fortaleza, bajo toda circunstancia adversa incluso de nuestras vidas. Sufrimiento, dolor, privaciones, salud, perder seres queridos, etcétera. Podríamos poner varios ejemplos más. Pero realmente lo que importa es que realmente esta persona está embuida en la confianza, en la esperanza de que realmente todo su sustento, todo su apoyo, todo su guía está escondido en las promesas de nuestro Señor. ¿Qué podríamos aumentar en esto? Pero si miramos nuestras vidas, si podemos mirar nuestras vidas, quizás podríamos analizar y ver que hay muchas de estas características o pautas o dones, como quieras llamarlo. Hay muchas cosas que quizás, como decía en principio, no tenemos, o no las practicamos, o no las hemos hecho nuestras. Por eso, la oportunidad en esta mañana que tiene Juan y Saskia, y la que tienen ustedes y la que tengo yo, es que a través de la palabra podamos aprender, entender y comprender que realmente hay un más, hay un amor más alto, un amor más sublime que realmente que nosotros podemos, con nuestras limitaciones, alcanzar. Y hay, como decía, el ultra plus, podríamos decir, del amor. El verdadero amor, ¿sabes cuál es? Es aquel que se da a conocer amando lo que no merece ser amado. Lo repito, el verdadero amor se da a conocer amando lo que no merece ser amado. Y sabes, eso lo hizo Dios. En Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Y lo demostró. Lo demostró, no solamente con palabras, sino que lo demostró con hechos. Vemos que en Juan 3:16 dice: De tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que Dios, a través de Jesucristo, que murió en la cruz, ha traído para nosotros, para que pudiéramos comprender ese amor tan grande, ese amor que no tiene medida, ese amor que sale de contexto, y en la cual está Dios amando incluso a aquellos que no le aman. Una figura decorativa podría ser: está lloviendo, ¿qué haces tú? Coges un paraguas y te lo colocas, y no te mojas, en teoría, pero te salpicas. Pero, ¿cuál es la figura? Dios, representado, por ejemplo, en la lluvia. Por mucho que tú te pongas el paraguas, no por eso deja de llover, ¿no? Sino que está allí, cayendo. Como el viento está. Por mucho que tú cierres, por mucho que te protejas, el viento no dejará de fluir, de girar. Ese es el amor de Dios. Un amor constante, un amor que está presente en todas las áreas de tu vida. Por lo tanto, Dios, a través de Pablo, dejó estas palabras, porque sabe que nosotros necesitamos de esta guía, necesitamos de estas palabras, y que esta pareja que va a formarse ahora también necesita de esta guía, de esta enseñanza para su vida, para emprender un camino juntos, donde se encontrarán con dificultades, problemas con ellos mismos. A lo mejor pensemos que vienen de contextos diferentes, familias diferentes, a lo mejor forma de enseñar diferente, pero eso todo tiene que ir amalgamado. Y como dice un libro, ya no son más dos, serán uno en Cristo Jesús. Y por lo tanto, la enseñanza de esta mañana es que nosotros podamos pensar y analizar qué hemos hecho, qué podemos hacer y hacia dónde nosotros queremos dirigirnos. Podemos disfrutar del amor eros, filía y ágape. Porque Dios nos creó con esas características. Pero si tenemos un trípode y un pie falla, hay caída. Si caen dos, peor. Pero si están los tres en armonía, en equilibrio, en lo que nos dio Dios, realmente habrá sustento, soporte, y habrá realmente una relación que dé la honra y la gloria a Dios. ¿Qué podemos concluir? La verdad para Pablo y Saskia, y yo creo que para nosotros, para mí también, es que en este día, que esta gran tarea del amor, de la preeminencia del amor, de fomentar el amor, yo creo que es algo que está inconcluso. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo, estamos respirando. Y el amor es acción, el amor es algo día a día, algo que se va fluyendo, algo que va realmente soportando los embates de las dificultades y los problemas. El amor, su valor, sus virtudes, sus dones, sus atributos, es una tarea inacabada. ¿Por qué digo que inacabada? Porque todavía estamos respirando y porque todavía tenemos tiempo hasta que Dios no disponga otra cosa. Y hasta ese día tendremos que seguir trabajando en esto. Solo podemos descansar. Necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo. La experiencia más sublime de esta entrega que hizo Dios por amor a la humanidad y una demostración de amor que no ha caducado y que todavía es vigente. Y todos aquellos que quieran acercarse a esa fuente de amor, a esa fuente de misericordia, Jesús dice, ven hoy tal como estás. Venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y en Isaías dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esas son las promesas. Esa es la invitación. Eso es lo que está puesto para que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana podamos reconciliarnos para con Dios. Dios da el primer paso. ¿Cuál será tu respuesta en esta mañana? Quisiera dejar una lectura para todos vosotros y para mí. Dice en Proverbios 3, fíate de Dios de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y para esta pareja, ¿qué podemos decirle? Yo creo que ellos están confiando en Dios. Han puesto este matrimonio, su vida, en las manos de Dios. ¿Y qué puedo decir yo a esto? Sino que adelante, amén. Pero quisiera decirle adelante, amén, diciéndole que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga de vosotros misericordia. Dios alce sobre vosotros su rostro y ponga en vosotros paz. Amén. Amén.